Lautaro, ¿cómo estás? Martín y Nora te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal, Lautaro? Gracias por atendernos. Le cuento a la audiencia un poco de la cocina, porque estuvimos charlando, intercambiando algunas ideas con Lautaro antes de esta nota. Y bueno, ahora nos va a contar un poco el espíritu del proyecto, pero tiene que ver justamente con poner sobre el tapete, poner en agenda que el odio de clase, como se quedó o puede llegar a quedar demostrado en este juicio, muchas veces es un motivo que lleva a hechos de violencia. ¿Es así, Lautaro?
Sí, exactamente. Ese es el espíritu en realidad de la propuesta, ¿no? En concreto, el planteo hecho en change.org es incorporar al inciso 4 del artículo 80, que es el que contiene los agravantes para el delito de homicidio, el odio racial como agravante. Perdón, el odio de clase. Existe el odio racial, el odio por orientación sexual, etcétera, pero el odio de clase no aparece reconocido como un agravante. Entonces, la idea de incorporarlo, yo sé que presenta muchísimas dificultades desde el punto de vista de la técnica legislativa, que no es tan sencillo como decir, bueno, vamos a incorporar este concepto porque no aparece el odio de clase dentro de la normativa penal, salvo en otra figura que son los delitos de odio, que tienen una pena menor y que es como una figura penal residual. Entonces no tiene existencia como agravante.
Y no
De
es un
ahí la
detalle
propuesta.
menor, perdón, Lautaro, que hagas esa diferenciación, porque incluso las estadísticas ¿sí? arrojan como resultado que en la Argentina el principal factor de discriminación es la pobreza, no la cuestión de raza, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, exactamente. A ver, yo en lo que he estado hablando en estos días con otras personas, digo, a ver, lo reduzcamos a dos preguntas. ¿Existe el odio de clase? ¿Existe esa, no diría discriminación, sino existe esa segregación por la pertenencia de una persona a otro sector social? Si la respuesta es sí, bueno, vamos a la segunda pregunta. Ese odio, esa diferenciación, esa consideración de otras personas como ciudadanos de segunda categoría, ¿termina siendo móvil de delitos? Sí, bueno, entonces tenemos que contemplarlo en la norma.
A ver, para ir para este caso puntual, vos entendés que a Fernando Báez, este grupo de chicos que eran de un sector social más acomodado, lo mataron por ser de una condición social más baja.
Muy posiblemente, yo de lo que escuché a través de los medios, hay testimonios que dan cuenta de eso, digamos, que más allá de que haya habido un enfrentamiento, pelea, hay expresiones que se emplearon según los testimonios que dan cuenta de ese desprecio, digamos. Igual, más allá del caso de Fernando, nos remite a otros antecedentes anteriores, digamos, ¿no? Y otras situaciones que lamentablemente pasan a diario y que no cobran la notoriedad del caso de Fernando, pero en lo que sí hay una incidencia de esta pertenencia a otro sector social como un elemento disvalioso. Y ya si ponemos, como decías vos, en tapete la discusión del odio de clase, es importante pensar que se puede traspolar a otros sectores, incluso en el ámbito laboral. Hay sectores sociales que son más proclives al trabajo no registrado, al trabajo mal remunerado, a explotación laboral. Entonces, me parece importante como concepto traerlo a discusión.
Pero digo, es algo que está como instaurado en la sociedad. Vos decís, por ahí no se ve, claro, pero de alguna manera, y voy a traer el ejemplo de un hecho que también ocurrió en el verano, que no fue hace mucho, y que tiene que ver con el caso del hijo de Valeria Massa, y un titular que un diario hegemónico, como es el diario La Nación, hace referencia a la discriminación al revés. No, o sea, eso ya pone, digamos, en un lugar, separa las cosas. Hablar de discriminación al revés es una contradicción absoluta, es espantoso mencionarlo desde ese lugar. Entonces, eso también va marcando una pauta de cómo piensan distintos sectores de la sociedad, ¿no?
Claro, y el ejemplo este apareció también en los días anteriores y es muy lamentable lo que le pasó a ese chico, pero a ver, sí, tenemos que hacernos cargo de una cosa, que no es lo que pasa todo el tiempo, no es lo pasa mayoritariamente.
Es al revés. Entramos
en estas mismas discusiones absurdas de, bueno, los hombres también sufren violencia. Claro, alguna vez también discriminaron a uno por blanco.
Exactamente. Pero depende de quién se trate, ¿no? Digo, dos segundos. Sí. También acá en Salta tenemos el caso de Juana, el caso Juana, que así se conoció, que es en Alto La Sierra, la violación de esta nena Huichi por parte de criollos, que fueron enjuiciados, y también sobrevoló sobre ese caso esta situación, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de clase sobre el abuso y el crimen cometido sobre Juana, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, en el caso de Juana, como en otros, a ver, ¿cómo lo explico? Creo que hay círculos de vulnerabilidades que, claro, en ocasiones se entrecruzan. Uh-huh. Hay una vulnerabilidad en ser marrón, hay una vulnerabilidad en ser pobre, hay una, sí, vulnerabilidad en ser indígena, en ser trans, etcétera, digamos, y a veces coinciden todas esas características en una persona que se vuelve muy, muy vulnerable.
Claro. Totalmente. Para cerrar, sí, Lautaro, digamos, estás juntando firmas en la plataforma Change.org. ¿Cuál es el paso siguiente?
Bueno, en principio la idea es que cobre visibilidad la junta de firmas, que haga cierto ruido, y honestamente, con una mano al corazón, a mí me gustaría aprovechar el contacto, la buena voluntad de los compañeros de los medios, como ustedes, y el paso siguiente sería incomodar al sector político un poquito, que se le pueda preguntar a gente que está en campaña, che, ¿qué opinas de la propuesta esta que junto X cantidad de firmas? ¿Qué opinas al respecto?
Para que tome, alguno recoge el guante, ¿no? Bueno, Lautaro, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, veremos cómo avanza esto.
Listo, gracias a ustedes.
Un abrazo. Gusto.
Bueno, nos vemos. Lautaro Arias Camacho, que está juntando firmas para poder generar esta ley.